Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Juan, el verso 12, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Llevamos ya varias semanas hablando acerca y bajo este tema de guerra espiritual. Si usted quiere visitar o escuchar las otras enseñanzas, gloria al Señor, están disponibles en un programa que tenemos en la internet. Ahí están todas las enseñanzas y todas las grabaciones de las enseñanzas. Ahí puede revisarlas en su casa y poder escucharlas o mirar los videos nuevamente en Facebook o en YouTube, y así poder estudiar de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo vence la luz las tinieblas. Cómo vence la luz las tinieblas. En la oración del Señor, la oración en la cual se conoce mucho más fácil por el Padre Nuestro. La oración del Señor, cuando se trata del mal o cuando habla del mal, hay una súplica en esa oración, la cual dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Santiago entendió de que Dios no tienta a nadie, sino que de nuestra propia decisión, de nuestra propia acción, somos tentados y caemos en la tentación. Ahora, el ser tentado no quiere decir que usted ha pecado, ¿okay? Si usted cede a la tentación, entonces está cometiendo pecado delante de Dios. Pero el ser tentado y usted simplemente resistir y decir: no, yo no voy a caer en eso, no está pecando. Por ser tentado no está pecando. Pero si cede a la tentación, entonces ya es otra cosa, ya ha pecado, entonces ha cometido pecado delante de Dios. La victoria duradera que usted y yo podemos tener, y la victoria duradera que usted y yo podemos vivir, está centralizada en esto: en estar lleno, caminar y ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es la victoria, y es así que usted y yo adquirimos esa victoria. Fíjense que no estamos diciendo ganamos la victoria. Ya Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Eso lo hablamos anteriormente. Ya declaramos, ya hemos conocido que Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció al infierno en la cruz del Calvario. So, Él ya obtuvo la victoria, ya Él ganó la victoria por nosotros. Ahora nos toca a nosotros simplemente creer, arrepentirnos delante de Él, ser lavados en el bautismo en la sangre de Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a vivir y a caminar en esa vida y en esa victoria que Él obtuvo para nosotros. La Biblia habla, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sabemos y hemos entendido que el Espíritu Santo es Dios mismo habitando en el corazón del hombre. No es un brinquito, no es una cosquillita, es realmente Dios viviendo, habitando, entrando dentro del corazón del hombre y habitando allí. Ahora, Dios no habita donde hay pecado. El pecado y Dios no cohabitan, no viven juntos, no son compañeros de vivienda. No puede Dios habitar en un corazón lleno de pecado. Si hay pecado en el corazón, gloria al Señor, Dios va a darnos a nosotros la manera en que usted y yo podemos limpiarnos, podemos deshacernos de ese pecado para entonces que Él venga a vivir dentro de nosotros. Y eso es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente confesar a Dios mi maldad, mi culpa y volverme a Él, regresarme a Él, tornarme a Él y darle la espalda al mundo, darle la espalda a toda la vida pasada. También en Marcos, en el capítulo 3, los versos 14 y 15, también no tan solo el Señor nos dio poder, pero habla la Biblia en estos versículos que Dios también nos dio autoridad, ¿ok? Autoridad. Y estableció a 12, hablando de los 12 apóstoles, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. So, no tan solo, vuelvo y repito, no tan solo Dios nos ha dado poder, pero nos ha dado con ese poder autoridad sobre las tinieblas. Autoridad sobre las tinieblas. So, cuando Jesús prometió que iba a darnos poder y que iba a darnos autoridad y que íbamos a vivir una vida en luz, es y fue mientras caminásemos con Él. Quiero volverle nuevamente al versículo 12 que leímos al principio. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, hablando de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Sigue diciendo: el que me sigue, no dice todos los que me conozcan, no todos los que sepan de mí. El que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas. ¿Cómo vence la luz a las tinieblas? Caminando con Jesús, siguiéndole a Él. No mis pensamientos, no lo que dijo fulano, no lo que dijo el gobierno, no lo que dice Él en su palabra, caminando con Él, siguiéndolo a Él, siguiendo sus pasos. O el que me sigue no andará en tinieblas, y termina diciendo, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. O mientras caminamos en su nombre, caminamos entonces en su poder, caminamos entonces en su autoridad. Y es ahí donde usted y yo ponemos manos de los enfermos o declaramos al enfermo sano en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice: el enfermo será sanado. Ahora no dice todo el tiempo, ni dice al instante. Dios sabe cómo hace todo. Hay quienes son sanados al instante. Hay otros que minutos o horas después la sanidad se lleva a cabo. Hay otros que días, semanas después la sanidad se lleva a cabo. Otros que meses después la sanidad se lleva a cabo. Pero de que la Biblia dice que será sano, sí asegura que en el nombre de Jesucristo el enfermo será sanado. El enfermo será sanado también. Porque el Señor, hermanos, como dijimos anteriormente, Él venció toda enfermedad de la cruz del Calvario. Él venció toda enfermedad de la cruz del Calvario. Toda autoridad le fue dada a Él Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas. No hay nada ni nadie que esté sobre Él en autoridad. No, Él está solo. Él posee toda autoridad. Amén, aleluya. Y esa misma autoridad, hermanos, esa misma autoridad, si usted y yo caminamos con el Señor y vivimos su palabra, vamos a andar y a practicar esa misma autoridad. Esa misma autoridad. El Señor no habló simplemente por hablar. Él habló para que usted y yo entendiéramos y conociéramos la obra de Dios en nuestra vida. Yo no tengo por qué temer, porque la Biblia dice que Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo siento temor en mí, ¿de quién viene? No proviene de Dios, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. So cuando estoy en duda, en Dios no hay duda. En Dios no hay duda. So, ¿de dónde viene la duda? No es de Dios. So, yo puedo tomar autoridad en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Yo puedo tomar autoridad sobre esa duda, sacarla de mi mente, sacarla de mi corazón, echarla de mis palabras, echarla fuera de mi ser. Yo lo puedo hacerlo en el nombre de Jesús. Puedo tomar control de mis pensamientos en el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado a nosotros poder y autoridad en su nombre. Y usted y yo, por causa de su nombre y su autoridad y el caminar con el Señor, usted y yo expandemos la influencia de su dominio y de su reino, no tan solo en nosotros, pero en todo lugar que usted y yo vamos. A todo lugar que usted y yo vamos. La Biblia dice, hermanos, y hablando a Abraham, le dijo: hey, todo lo que pisare tu pie será tuyo. Y se oye muy fácil, ¿no? Ok, pues voy a caminar por todos lados y todo esto es mío. Pero no es así. Debe de haber una relación. Debe de haber una obediencia. Debe de haber una entrega. Si no ando en revelación, si no ando en relación, si no ando en intimidad con el Señor, entonces no estoy andando en luz. Estoy andando, quién sabe, a media luz, porque todavía no me he entregado en totalidad. Si quiero vivir esa luz, tengo que entregarme totalmente a Él. So, la gran luz es el Evangelio de Jesucristo. Lo que usted y yo estamos viviendo, la luz del Señor, es este Evangelio que usted y yo hoy en día estamos viviendo. Esta luz gloriosa atraviesa las tinieblas más profundas. Parece que la mayor actividad que podemos hacer para lidiar con la esclavitud espiritual está, hermanos, en los confines de nuestra propia mente. Como confrontamos eso en nuestra mente, o lo que nos dicen los demás, o lo que hablan los demás, ¿cómo podemos confrontarlo? Atendiendo a la predicación de la palabra, atendiendo a la enseñanza, atendiendo a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, hablando con Dios, no hablando tan solo conmigo mismo o hablando con mi compañero, no, hablando con aquel que no tan solo puede atenderme, pero puede cambiar mi situación, puede cambiar mis circunstancias, puede darme a mí la victoria, y puedo vivir en esa victoria saliendo de toda esa esclavitud en mi pensamiento. Hoy en día se cree que Estados Unidos está entre las primeras tres naciones en más estrés en el mundo entero. Las primeras tres, no sé si es la, no sé si es la una, la segunda o la tercera, pero está en la, entre las primeras tres naciones en el mundo donde se sufre más estrés. Y el estrés, hermanos, como médicamente conocemos, pues lleva a ataques cardíacos, lleva a alta presión, lleva a dolores de cabeza, lleva a diferentes y a muchísimas enfermedades. Y muchas veces simplemente se crea porque se ha llevado a cabo y se ha mantenido un pensamiento en la mente de algo, como dijimos en la semana pasada, de algo que simplemente pensamos y pensamos que puede suceder, que puede suceder, que puede suceder, nunca sucede y termino yo enfermo. Y lo que temía en mi mente que iba a suceder, nunca sucedió. Y ya estaba yo que me explotaba la cabeza. Ya estaba yo que el corazón se me salía, que ya no podía casi, no podía ni respirar, simplemente pensando y pensando y pensando. Y eso, hermanos, el enemigo conoce qué tan poderoso es la imaginación del hombre. Es por eso que ataca de mayor ocasión el pensamiento. Quiero que entienda bien, si el enemigo pudiera matarte, ya estuviéramos todos muertos. Ya estuviéramos todos, ninguno estuviéramos aquí, ya hubiéramos sido terminados. Pero por causa de la misericordia y de la gracia de Dios, usted y yo todavía estamos respirando. Todavía estamos en vida, todavía podemos disfrutar de nuestra familia, de nuestro compañero, de nuestra compañera, de todo el día, de toda la noche, de todo compañerismo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y misericordioso y grande, gloria al Señor, aleluya. La Biblia habla del enemigo que él viene a hurtar, a matar y a destruir. Todo lo que él quisiera hacer es deshacerse totalmente de la humanidad. Pero algo que debemos entender es que no puede obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Tú eres quien tomas la decisión a quién vas a servir. Si vas a servir a Dios o si vas a servir al diablo. Porque no hay otro. O sirves a uno o sirves al otro. So usted y yo somos quienes decidimos. Ninguno, ni Dios ni el enemigo nos va a obligar a nosotros a servirle a uno o al otro. No, al contrario, no van a, Dios no va a hacerlo. Dios va a desear y Dios desea que usted y yo lo hagamos voluntariamente. Que lo escojamos a Él voluntariamente, que entendamos lo que Él hizo por mí en la cruz. Por un momento, olvidarme de los otros 8, 7, 8 billones de personas en el mundo y pensar que Él solo lo hizo por mí. Que Él solo vino a esta tierra a buscarme a mí, a salvarme a mí, y lo dio todo para ayudarme a mí a poder ser lleno de esta salvación. So, cuando usted y yo atendemos a la palabra, lo que estamos haciendo es deleitándonos en la verdad de Dios, y ese deleite nos lleva a nosotros a contrarrestar, a pelear, a luchar, a evitar que ideas falsas, que conceptos falsos, que aún engaños del enemigo residan, tomen lugar en nuestra mente o en nuestro corazón. Pero yo tengo que poner de mi parte en atender lo que Dios está queriéndome hablar a mí, para entonces yo poder vivir y mejorar la calidad, quién sabe, la calidad de vida, por decirlo así. So, la semana pasada miramos estos versículos en 2 de Corintios 10. Miramos el versículo 4, miramos el versículo 5, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hablamos que un pensamiento, si no es detenido, si no es contrarrestado con la palabra de Dios, si no es echado fuera de nuestra mente, llega el momento dado en que se convierte en una fortaleza, en un castillo, en un lugar fuerte. Sigue el verso 5 diciendo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note la progresión conmigo. Cuando usted y yo, por ejemplo, oramos tratando con asuntos personales, problemas mentales, pensamientos, dificultad con la familia, una de las cosas donde el enemigo en ese momento nos ataca es en la imaginación. La imaginación se define como un desenvolver de la mente sobre la creación de ciertos escenarios. Por ejemplo, alguien tuvo en su mente el cómo edificar este edificio, el cómo construir este edificio. ¿So qué hizo? Lo que tuvo en la mente lo puso en papel. Y del papel, los trabajadores y los arquitectos y los carpinteros y los electricistas, entonces del papel lo sacan y aquí está construido el edificio. Esa es la imaginación de los hombres. Tan grande. Alguien se imaginó poder volar de un país a otro. Hoy en día tenemos los aviones. Alguien se imaginó hablar con alguien de aquí a la China sin tener que estar al lado de la persona. Alguien salió con los teléfonos. Alguien se imaginó caminar con el teléfono sin cable. Y hoy en día tenemos los celulares. So, esa es la imaginación, el desenvolver la mente sobre la creación de escenarios. Ahora, otra cosa también en la cual el enemigo nos ataca es en el orgullo. El orgullo es darse crédito a sí mismo, o tomar la gloria de Dios y robarla y no darla a Él. O sea, un acto que Dios hizo y salgo yo, dice: oh, viste lo que hice, viste lo que pude hacer. Y me orgullezco a mí mismo y me levanto a mí mismo. Y ese es uno de los peores pecados, porque de ese mismo fue que cayó Satanás, del orgullo. So, el orgullo es darse crédito a sí mismo, tomar la gloria que solo le corresponde a Dios. Es autoadoración. Me estoy adorando a mí mismo. Como dice Romanos en el capítulo 1, que los hombres decidieron adorar más a la criatura que a Dios. También en otro aspecto que el enemigo trae esos ataques cuando estamos orando acerca de asuntos personales, de problemas mentales, de pensamientos, de dificultades familiares, es en el intelecto, en lo intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es la capacidad que tiene el ser humano de poder comprender, de poder analizar, de poder entender el mundo que lo rodea. So, nos ataca en el intelecto, cuando Dios nos habla una escritura y usted y yo simplemente la tratamos de entender por nuestro propio pensamiento. La hacemos, la interpretación la hacemos como yo quiero, como yo la quiero, no como Dios me la está dando, como yo la quiero. Es como decir, no quiero oír las palabras que no quiero oír, solo quiero oír las palabras que necesito y quiero oír. So, en eso también, en cierto modo, no en cierto modo, sino en esa parte el enemigo también nos ataca. Y en la mayor de las cosas es en los pensamientos, en ideas, en conceptos e imágenes que se conciben en la mente de una persona. Es por eso que la Biblia, cuando leímos anteriormente estos versículos, dice que tenemos que derribar todo argumento. O sea, tenemos que echarlo al suelo. Tenemos que bajarlo de la altura y tirarlo al suelo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Que está diciendo, todo lo que esté siendo tirado a usted, que le haga o que le provoque o que le tiente a reversar algo que Dios le ha dicho, o a ignorar algo que Dios le ha dicho, o simplemente a pensar, no fue Dios. Eso hay que tirarlo, hay que echarlo al piso. Y así lo hacemos con la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre, con el poder que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Porque dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y hay que no tan solo derribarlo, sino también llevarlo cautivo a la obediencia. Cuando usted y yo, a pesar de esos argumentos, a pesar de esas palabras, a pesar de esas amenazas, decidimos obedecer a Dios, lo que estamos haciendo es derribándolos y llevándolos en cautiverio. O sea, esclavizándolos a obedecer al Señor. Y son vencidos. So, ¿cómo vence la luz a las tinieblas? La mayor palabra que usted va a escuchar hoy es obedecer. Obediencia. Porque la mayoría de las veces, hermanos, nos va a parecer de que como que no tiene sentido lo que Dios nos está pidiendo. Como que humanamente no cae, como que humanamente no encaja. Pero Dios, hermanos, no nos ha llamado a entenderlo. Dios nos llama a obedecerlo. Si tratamos de entender a Dios, vamos a llegar al punto en que podemos perder nuestra mente. Porque nuestra mente es muy finita para poderlo entender a totalidad. Vamos con el tiempo, con el caminar, a aprender, adquirir experiencia en entender en la obra de Dios, en cómo Dios obra. Pero de que lo vamos a entender a totalidad, no va a llegar hasta que lleguemos a su misma presencia, cuando estemos con Él. So, todo nuestro pensamiento. Fíjense que el enemigo no nos ataca aún, hermanos, cuando estamos fuertes. Nos ataca cuando estamos débiles, cuando hemos sido afligidos, cuando hemos recibido una mala noticia, cuando hemos sido afligidos por un hijo, una hija, algo sucedió con ellos, o una discusión en la familia, una situación difícil la cual nos llevó a pensar y causó tristeza en nosotros. Asegúrese de que el enemigo va a tratar de atacarlo en ese momento. Porque como dijo Jesús, nadie entra a robar a una casa, sino primero ata al hombre fuerte. Mientras usted y yo estemos fuertes, el enemigo no va a poder hacer nada en contra suya. Pero tan pronto usted se debilita, tan pronto usted se entristece un poco, está ahí un poco desanimado, un poco entristecido, no sabe lo que está ocurriendo, no entiende muy claramente lo que está sucediendo. Entonces el enemigo es ahí donde comienza a atacar, de que ves, ya Dios no te entiende, ya Dios no quiere saber de ti, ya Dios no está escuchando tus oraciones, sabes que ya Dios no te ama, ya tú has hecho tanto que ya Él no se preocupa por ti, ya no tiene cuidado de ti. Pero la palabra nos habla, hermanos, la palabra nos asegura de que nada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero si el enemigo puede lograr hacer que usted y yo nos olvidemos de lo que Dios dice en su palabra, entonces nos va a dominar. Nos lleva al dominio. So, cada una de estas cosas que hablamos anteriormente, las imaginaciones, el orgullo, el intelecto y los pensamientos, cada una de estas cosas llevan en enfoque un concepto, un principio, una filosofía. Y este concepto, este principio y esa filosofía excluye a Dios. Quita a Dios de en medio, quita a Dios de la escena. No incluye a Dios en ese concepto, en ese principio, en ese meditar, sino que lo extrae, lo saca fuera. Entonces no podemos, si está excluyendo a Dios, no puedo seguir en ello. No puedo seguir en ello. Si Dios no está en él, ¿para qué yo entonces estar ahí? Es como cuando aún decimos a alguien, hey, si Dios no está ahí, ¿para qué vas a ir allá? ¿Para qué vas a estar en medio de eso? Si Dios no participa de esas cosas, ¿para qué vas a estar ahí? Vuelvo y repito, Dios no va a tomar la decisión por nosotros. Nosotros tomamos la decisión de lo que vamos a hacer. Entonces, todo este concepto, principio, filosofía que excluye a Dios o lo disminuye, simplemente se convierten en una semilla de ceguera y de maldad que nos puede llevar a un camino de perdición. Nos puede llevar a apartarnos de Dios. Y es ahí donde la Biblia habla que, si estando en la verdad, se fueron siguiendo fábulas y doctrina de demonios. Si no está en la Biblia, no lo voy a creer. Si no está en la palabra de Dios, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Si yo pienso que oí la voz de Dios y no puedo hallar confirmación en la palabra de Dios, Dios no me va a hablar en diferencia a la palabra que Él ya me ha dado, que ya he establecido. Lo mismo cuando usted y yo, al final de los tiempos, cuando seamos juzgados, no vamos a ser juzgados por algo nuevo, vamos a ser juzgados por la misma palabra que Dios nos ha dejado. Gloria al Señor. So, si no está ahí, si no incluye a Dios, no debo estar ahí. Y de esa manera la luz vence las tinieblas. no participando de ello. No participando de ello. Estas cosas, hermanos, nos llevan y nos llegan muchas veces, o las llevamos en nuestra vida desde muchas personas desde la misma infancia. Algo sucedió cuando fueron pequeños. Algún comentario que le hizo papá, o algún comentario que le hizo mamá, o algún comentario que un maestro le hizo en la escuela, o algo que le hablaron, algo que le hicieron, una acción que hicieron en contra de ello. Y lo que nos enseñaron aún de niño nuestros padres, y otras influencias aún en el entretenimiento, en compañeros de la música, en libros y aún en espíritus, en ciertas áreas de cierto barrio, cierto pueblo, cierta comunidad. Esto aún sigue en generación hasta que alguien decida romper el círculo. Hasta que alguien decida parar esta situación. No sé si usted ha escuchado, pero hay veces que se habla, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de la familia Kennedy, que están bajo una maldición. Porque la mayoría de ellos han muerto muertes repentinas y muy sospechosas. No sabemos, nadie conoce la historia total de ellos, pero muchos dicen eso, de que alguien hizo algo en un pasado, alguien en otra generación, o un padre, un abuelo, un bisabuelo, quien haya sido, hizo algo que simplemente abrió puertas para que esa maldad entrara. Y como nunca hicieron nada, muchas veces aún se oye y se escucha de que si abuelo nunca peleó o derrotó sus demonios, papá va a tener que pelear con sus demonios y los demonios de abuelo. Y si papá y abuelo no hicieron nada, entonces el hijo tiene que pelear con sus demonios, con los demonios de su padre y los de su abuelo. Eso se está hablando de maldición generacional. O sea que aunque muera esa generación, esa maldición se pasa a la otra generación. Y es ahí donde viene la autoridad y el poder de Dios para quebrantar toda maldición del infierno. Jesús, hermanos, dice la Biblia, que se hizo maldición. Por cuanto dice la Biblia, nos describe y nos confiesa la Biblia que quien era clavado en un madero en ese tiempo de Jesús era maldito. Maldito el hombre que fuere clavado en un madero. Jesús mismo escogió ser maldición para que usted y yo pudiéramos adquirir su bendición. So, toda maldición, sea generacional, sea de alguien que le eche como dicen por ahí, un trabajito, o que alguien le haya hecho una brujería, no hay que temer a eso, por cuanto si yo estoy viviendo bajo la palabra de Dios y bajo la cubierta de Dios, Dios ha roto toda maldición. Él ha roto toda maldición. Él obtuvo toda victoria a la cruz del Calvario. Todo lo que el enemigo, gloria al Señor, intenta hacer, Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Yo puedo derribarlo, yo puedo ponerlo bajo control, yo puedo rehusarme a darle rienda suelta en mi vida. Sea algo racial, sea algo generacional, sea algo político, sea algo dominacional. Hay tantas fuentes de mala información que la gente puede vivir de tal manera que sea por lo menos desorientada y completamente alejada del propósito de Dios. So, yo tengo, hermanos, que también aún tener mucho cuidado a qué le doy oído y qué pongo delante de mis ojos. Porque muchas veces estas cosas pueden ser la clave para que el enemigo pueda obtener puerta abierta y entrar en una vida. Y hemos visto en la palabra de Dios que antes, en el Antiguo Testamento, el enemigo tenía un control superior, una facilidad suprema. Pero por la muerte de Jesús y por Jesús establecer su iglesia, como dijo él, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le da autoridad a la iglesia, Jesús le da poder a la iglesia, y por usted y por mí siendo la iglesia, hermanos, y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, usted y yo tenemos dominio en esta tierra, y el enemigo, aunque el mundo se vea desordenado, no anda en rienda suelta. Porque hay quien le detiene, hay quien le interpone, hay quien se interpone en él, y es el Espíritu Santo de Dios que todavía está obrando en este mundo, que todavía Dios está obrando en el mundo. Aleluya. So, no se dé por vencido por aquel o por aquella que usted le ha estado tratando de hablar del evangelio y cada vez que le habla se ve más lejos. No se preocupe. Nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzarlo. Nadie está tan hundido que Dios no pueda sacarlo de allí. Nadie está en tan oscuridad que Dios no lo pueda ver. Aleluya. So, sin duda, hermanos, muchos de estos conceptos falsos son lo que el apóstol Pablo describió como doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Algunas de estas cosas son doctrinas de hombres y aún pueden ser tan peligrosas como la doctrina de los demonios. So, usted y yo tenemos todo lo que necesitamos para tener dominio en nuestra mente con nuestros pensamientos y llevar nuestra fe y creencia de acuerdo con la verdad y lejos de la tradición y otras fuentes que nos harían a usted y a mí ignorantes y nos llevarían a oscuridad. Pero escuche bien lo que Pedro habló a la iglesia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A medida que usted y yo creemos en gracia y crecemos en crecimiento, la voluntad de Dios es de que usted y yo vivamos en su luz. So, ser llenos del Espíritu, ser guiados por el Espíritu, caminar en el Espíritu, es muy, 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 muy importante. Sin el Espíritu Santo no voy a ser salvo. Sin el bautismo no voy a ser salvo. El Espíritu es quien me va a levantar cuando el Señor suene la trompeta. Cuando suene esa trompeta, es por el Espíritu que usted y yo vamos a ser transformados a un nuevo cuerpo celestial. So, ¿cómo la luz vence a la oscuridad? Cuando yo camino con Jesús, su luz brilla en mí y yo resplandezco en mí su luz. Me explico. Cuando miramos la luna y vemos como hoy en la noche, cuando usted salga, mire la luna, está llena, está bien brillante, pero la luna es simplemente una pelota de polvo, no tiene luz propia. Eso lo aprendimos en la escuela. La luna no tiene luz propia. So brilla, ¿por qué? Por causa del sol. La luna brilla por causa de la luz de otro. Nunca lo oímos quejándose. Nunca hemos oído que se ha ido a quejar al Señor de que, oh, ¿por qué no me diste también a mí luz? Al contrario, la luna hace para lo que fue puesta, resplandecer la luz de otro mayor. Usted y yo hemos sido puestos en esta tierra. Jesús dijo de nosotros, somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en su luz. Mientras su luz resplandezca en mí, yo puedo ser la luz de este mundo. So, cuanto más brillamos en esa luz, mayor será el alcance que Dios puede darnos. La luz en nosotros aumenta a medida que usted y yo crecemos en el conocimiento y la comprensión de las Escrituras, combinando con nuestra obediencia y el estar llenos del Espíritu mientras somos guiados y caminando en el Espíritu. Lo que usted y yo tenemos no es nuestro, proviene de Dios. La luz que usted y yo resplandecemos no es mía, es de Dios. Eso fue lo que mató y sacó al enemigo del cielo. Al ver la gloria de Dios resplandecer en sus, ni tan siquiera fue en su cuerpo, en sus vestidos. Porque su vestido era de piedras preciosas. So, cuando la luz de Dios, la gloria de Dios resplandecía en sus vestidos y él miraba a los ángeles cuando veían la gloria, el cómo adoraban a Dios, él se enorgulleció en su corazón pensando que esa adoración pertenecía a él. Porque era la gloria que resplandecía en él lo que los ángeles miraban. Porque Pablo habló, hermanos, con esto vamos a terminar. Pablo dijo a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. O sea, nadie puede mirar a Dios directamente y vivir. ¿Cómo puedo imaginar esto? Mañana en el día trate de mirar el sol. A ver si va a poder mirar el sol. Y es el sol. So, Jesús dijo que nadie ha visto a Dios y ha sobrevivido. So, cuando esa gloria resplandecía en Luzbel, ese era el nombre de Satanás cuando era ángel de Dios, Luzbel. Cuando esa gloria resplandecía y los ángeles adoraban a Dios, él quedaba parado, él era el director del coro. Su talento, quiero que escuche bien esto, su talento, su como decir, es su mayor fuerza es la música. La música. Él era el director de los coros celestiales. Y Dios no quitó nunca ese talento al enemigo. Lo que Dios da nunca lo quita. La mayor razón por la cual el enemigo quiere destruirte es porque Dios te ha puesto en este mundo en la posición que él tuvo cuando estaba en el cielo. Ya él no resplandece ninguna gloria. La gloria le fue quitada. La luz le fue quitada. Ahora habita, es un ser que habita en tinieblas. No hay luz en él. No hay verdad en él. No hay realidad en él. Todo es mentira. Y a quienes Dios ha dado el resplandecer su gloria en esta tierra es a usted y a mí. Póngase de pie conmigo en esta tarde.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.